Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, radiocolores.es, o búsquennos en las redes sociales, allí nos encontrarán. Simplemente con que pongan Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, estaremos con ustedes tanto en Facebook como en Twitter. Son las 12 horas y 16 minutos de este jueves, ya 3 de diciembre, en plena campaña electoral, noche de pegada de carteles y todas esas cosas que los partidos políticos acostumbran a hacer cuando se convocan unas elecciones de cualquier tipo que sean, generales, municipales, autonómicas. Y estas que van a coincidir casi con la entrada del invierno, en un otoño frío como es este que estamos padeciendo, aunque a mediodía da gusto, ¿eh? A mediodía se puede salir a tomar el sol todavía, que no hay ningún problema. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Buenos días. Plafarma, Plataforma por la Libre Apertura de Farmacias, solicita a Bruselas apruebe una ley comunitaria europea sobre liberalización de la apertura de farmacias y dispensación de medicamentos en supermercados y grandes superficies comerciales. El 20 de junio de 2006, Bruselas da 2 meses a España para liberalizar la apertura de farmacias, porque considera la norma española discriminatoria y las condiciones de acceso excesivas. Es ya el segundo percibimiento. Si España no corrige su legislación, se enviará el expediente al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo. Igualmente apercibe a Austria e Italia. El Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, el 1 de junio del 2010, ha declarado compatible con la libertad comunitaria de establecimiento la actual legislación española sobre apertura de farmacias. La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia ha vuelto a despertar el fantasma de la liberalización. Ministerio de Economía frente al Ministerio de Sanidad. En Palencia hay, en el año 2014, 236 colegiados. Hay 39 farmacias en la capital, 58 en la provincia, más 9 botiquines provinciales. Las ventas en Palencia del año 2014 son de 3.273.607 recetas por un importe de 44.200.455. En España, en el año 2013, eran 9.184 millones de euros y 900 millones de recetas. Las farmacias son establecimientos sanitarios privados de interés público. Los fármacos no se pueden equiparar con cualquier otro bien de consumo. Es una profesión liberal muy cómoda. Han sido establecimientos intrusos con alimentación, perfumerías, ortopedia, zapatería, juguetería y un largo etcétera. La moda de la liberalización la empezó hace años Nestlé, al vender leches y pastillas de cereales en supermercados. Y ganó la batalla, y los farmacéuticos perdieron ese mercado de venta exclusiva en farmacia. Las alegaciones de los farmacéuticos no se sostienen. Custodia, conservación y dispensación de los medicamentos. Vigilancia, control y custodia de las recetas. Total garantía de calidad de la asistencia farmacéutica. Todo esto lo cumplirían satisfactoriamente igual los supermercados, que estarían obligados a tener los medicamentos con receta en lugar adecuado y rotulado y atendido por farmacéuticos y personal profesional. Caerían los traspasos millonarios de las farmacias con la liberalización. Este es el gran problema de los farmacéuticos con oficina de farmacia abierta al público. Pérdida de patrimonio y reparto de las millonarias ventas de medicamentos con un nivel de venta asegurada cada año. Tampoco los farmacéuticos iban a poder negarse a dispensar una receta prescrita por un médico por objeción de conciencia. Los ciudadanos tenemos las mismas garantías sobre los medicamentos que fabrican los mismos laboratorios en el mundo, se vendan donde se vendan.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Hoy contamos con la ausencia de Miguel Ángel Cabero, así que le sustituyo yo en esa referencia, en esa clara referencia que hace semanalmente, con que sigamos alerta, no perdamos de vista, apoyemos a las mujeres, luchemos contra la violencia de género, no solamente en el Día Internacional de Celebración, vamos, celebración, conmemoración, perdón, del Día Internacional contra la Violencia, sino todos los días, cada minuto, con quien tenemos al lado, con quien percibamos que puede ser sometida a violencia de cualquier tipo. Señor Cabero, esperamos verle con nosotros el próximo jueves. Tampoco podremos hablar de su queso Cerrato Palencia. Se va el entrenador, se va al Guipúzcoa Básquet, al ACB. Ya sabe usted, poderoso caballero don Dinero. Confiemos que esto no afecte a la buena marcha, a la trayectoria impresionante del queso Cerrato Palencia por la LEP Oro. Pero sí, nos acompaña Félix Martín. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Gerardo Puertas, que nos acaba de obsequiar con su firma en este editorial. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien.
¿No hay ningún viaje previsto, así tregua navideña?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Hay que ir al Parlamento Europeo.
Hay que ir al Parlamento Europeo. Vas a ir a Estrasburgo. Buen lugar, buen lugar. Ya nos contarás cuando vengas.
Así que decirme peticiones para los parlamentarios europeos.
Sí, si te hicieran caso, te podríamos dar una amplia lista.
Ya te daremos unas pancartas.
Les llevo un abanico.
Sí. Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bien, dentro de lo que cabe.
Oye, ¿qué te pareció ayer el acto ese que hubo en Casa Junco sobre, no sé, la personalidad de los candidatos políticos a las elecciones al Congreso de los Diputados por Palencia, los números uno del 2015? Un perfil distinto, ¿no? Hay perfil de debate, me refiero.
Fue original. Claro,
perfil psicológico, ¿no?
Un punto de vista del que nunca miramos a los políticos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Con su personalidad, con sus costumbres, con todas esas cosas que a nosotros nos parecen nos pasan desapercibido cuando solo vemos el discurso político, ¿no?
Pero
detrás de eso hay una persona y con sus cualidades y sus defectos, claro.
Quizá no lo percibimos porque no se bajan a la arena, y además, como normalmente los números unos no suelen ser ciudadanos de nuestra provincia, sino que suelen ser gente añadida, impuesta por el partido político de turno, pues evidentemente la gente no ha coincidido nunca con él en el bar, en el autobús, en el colegio, no sé, en el trabajo, en 50.000 sitios, ¿verdad? Señor Méndez Vigo, por Palencia, si no estoy mal informado, la primera vez que vino a nuestra capital fue acompañando a la reina en la inauguración del curso escolar recientemente al Colegio Marqués de Santillana. Por lo tanto, es raro que conozcamos el perfil humano, la dimensión humana de esos candidatos, porque no los tenemos cerca. Pero, en fin, sí estuvo bien acercar al menos el...
No, iba a decir que nosotros hemos conocido la transición por edad, pues resulta que nosotros sí que hemos conocido a políticos que sí que bajaban a la arena, ¿no? Que sí que está, porque entonces nacían, pues, de eso, de los tajos, de la gente que de las fábricas, de las universidades, de las profesiones habituales que había la gente, y lógicamente, como no habían tenido, digamos, una trayectoria política demasiado larga, pues eran gente a la que conocías de su profesión, por su actividad.
Normalmente fue gente comprometida, la que en un principio...
Laboralistas, por ejemplo, que hubo también muchos. O sea, toda esta gente, pues lógicamente la conocías. Eran gente cercana a ti. Y si repasamos un poco las listas de la gente que se presentaba en aquellos años, nos daremos cuenta de que eran gente muy común, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo del PSOE, pues trabajadores de Fasa Renault, abogados laboralistas como fue Leodoro, toda esta gente, o sea, profesor de instituto, o sea, gente de esta, o sea, gente que le veías en el día a día. Uh-huh. Como eso realmente ahora no pasa, pues esto nos ha sorprendido un poco este tipo de debate, ¿no? De debate, de presentación o de...
Del perfil humano
desde ese punto de vista, ¿no?
Contaron alguna anécdota pues más o menos interesantes, bueno, porque si entendí mal y tú entendiste otra cosa, Santiago, me corriges. Les había el psicólogo, lo organizó Fernando Martí de Aduriz, que es un psicoanalista palentino, junto con la Asociación de la Prensa, creo, y les había enviado un cuestionario previo donde tenían que responder una serie de preguntas, y una de las cosas que tenían que responder es qué anécdota guardaban de su infancia, más significativa o más señalada. Y hubo algunas más o menos interesantes, ¿no? Pero, en fin, estuvo bien en la parte esa. Creo recordar que que contó el candidato de Podemos, que el candidato de Podemos había procedido a una familia de clase media adinerada y resulta que tenía una señora que hacía la limpieza en casa. Y entonces la limpieza ese día se fregaba arrodillándose a las mujeres en el suelo. Y él no sé si cogió su afición a la hípica, por entonces hacía el caballito subido a lomos de la criada, ¿no? Hoy eso es impensable, ¿no? Y la candidata de PSOE que contó, por ejemplo, que falsificó unos documentos con objeto de que sus padres firmaran y poderse ir allá a estudiar inglés a Inglaterra con 14 años. Bueno, nos acercaron un poquito, no sé, ese perfil más humano de cada uno de ellos y el por qué se presentaban a la política. Jesús Mateo, buenos días, que no te saludo. Hemos entrado a hablar, como Santiago y yo estuvimos ayer en la presentación esa, lo pudimos presenciar un poco y verlo de esa manera. Pero ahora me gustaría abrir un poco hoy nuestro debate, nuestro análisis, con otro tipo de debate. Este sí es de verdad más característico, más típico, como es un debate electoral que organizamos aquí en Radio Colores el pasado lunes, ya al que acudieron todos los cabezas de lista de los partidos políticos con mayor, vamos, que las encuestas conceden mayor opción de sacar escaño en el Parlamento, salvo el Partido Popular. El señor ministro no pudo venir y vino el número 2, Miguel Ángel Paniagua. Estuvo el número 1 por Podemos, Carlos Sánchez, la número 1 por Unidad Popular, Rocío Blanco, el número 1 por Ciudadanos, Enrique Rivero, la cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español, Mariluz Martínez Seijo, y como he comentado, Miguel Ángel Paniagua por el Partido Popular. Nos acompañó también Cándido Abril en el debate con el director de la Universidad Popular. Ya que estuvimos 2 horas y 25 debatiendo, no sé si habréis oído parte del debate, lo dividimos en 4 bloques. En Educación y Cultura fue el primero con el que abrimos, Mujer y Juventud, perdón, el segundo, porque quisimos dar una especial relevancia a este apartado, pues porque Palencia y su provincia tiene un problema especial con las mujeres y con los jóvenes. Las mujeres porque encabezamos casi el ranking nacional del paro femenino, porque la mujer rural necesita todo el estímulo y toda la ayuda y todo el apoyo. Jesús, tú incides mucho sobre ese tema porque lo conoces, para poder seguir en los pueblos, y si no hay un proyecto de vida para ellas, no habrá nada. ¿Y qué decirles a ustedes de los jóvenes? También nuestro éxodo juvenil es galopante. Se van, una juventud que tenemos preparadísima, se tiene que ir de nuestra provincia porque no encuentra aquí cómo construir ese futuro personal y profesional, y por eso precisamente elegimos este segundo bloque. Un tercer bloque lo formó empleo, en el que entramos también ahí con temas de economía, y cerramos con el bloque de seguridad, servicios sociales y pensiones. Cada uno de esos bloques los irán ustedes encontrando en nuestra página web, en radiocolores.es. Bueno, ya les tiene a su disposición, y en Facebook les iremos colgando para que por separado, individualmente, ustedes, si les apetece y quieren, elijan y escuchen el que más les resulte de interés. Pero como decía, sí quería comentar con vosotros, compañeros, un poco, si habéis escuchado parte del debate, el debate completo. Primero, la idea de Radio Colores de generar un debate, de la Universidad Popular, de tener aquí un debate electoral. Segundo, ¿qué opináis de los debates en general? Y si, insisto, si habéis escuchado parte de este debate, ¿qué conclusiones habéis sacado de las ofertas políticas, de las promesas que los partidos hacen a unos comicios que no sé vosotros, pero yo sí creo que son bastante interesantes? No sé, Santiago, Félix, que sois los mayores del entorno, si compararlos... porque guardaré recuerdos, no es por otra cosa. He dicho mayores, no viejos, ¿eh? De las primeras elecciones después de la muerte de Franco, y de, sobre todo, de las siguientes al periodo constituyente, ¿no? Con lo diferente que era la sensación de la sociedad de unas elecciones habituales, que a lo mejor la vida va bien, la economía floreciente, no hay crisis, pero ahora estamos, creemos, en un punto importante, además de regeneración política, donde la ciudadanía tiene otra percepción de lo que pueden ser unas elecciones generales. Félix.
Sí, yo he oído todos, los apartados. Y la verdad es que, aunque soy muy seguidor de los debates, me da la impresión, primero, que como idea me parece extraordinaria. Es decir, siempre que alguien pueda expresar y argumentar por qué propone a los votantes su programa, me parece que es buena idea, ¿no? Pero después, el hecho en sí, que es lo que me da la impresión a mí, de que se limitan a una lección bien aprendida y que foro tras foro, debate tras debate, lo plantean, pero después no veo yo debate, posiblemente porque no hay tiempo suficiente, o sea que estuvo ágil en lo que fue la exposición, pero no encontré yo ese debate. Solamente en todos los múltiples debates que se celebran en radio y en televisión, hay uno en el que me ha parecido que podía dar resultado, que es, voy a decir la emisora, para en Telecinco, donde cada uno de los que intervienen pregunta al otro. Entonces se van siempre, van a degüello, van a aquellos puntos débiles del programa, del contrario.
Eso pasa en cualquier debate. Yo en cuanto pueda denostar al contrario, pues,
claro, pero ¿no? Si hay preguntas y repreguntas, pero ahí la verdad es que hubo poco. Claro, entonces, por dar una pincelada,
la exposición se llevó prácticamente,
claro,
el tiempo.
Claro, exacto, se llevó todo el tiempo. No, y que también es verdad posible que se respetaron, claro, mucho.
O que tuviera un moderador torpe, que también. Claro,
y que estuvo bien moderado, pero que no había tiempo para más, o sea, que eso lo comprendo, ¿no? Entonces, solamente, una vez habiendo visto toda una pincelada por cada uno de los que participaron, es decir, por ejemplo, el representante de Podemos puso como ejemplo de otra política económica que se podía hacer a Estados Unidos. O sea que, muy bien, me parece muy bien que lo ponga, pero se olvidó de decir que una política expansiva, que es lo que él propugnaba, por ejemplo, en Japón, con el primer ministro Nippon Abe, están en recesión en Japón otra vez con una política expansiva.
Prácticamente decir, no han salido de la recesión, ¿no?
Claro, pero que hay ejemplos para todo, porque el primer ministro nipón ha lanzado multitud de dinero porque es capaz de hacerlo.
Perdón un segundo, fíjate qué diferencia. Es increíble cómo puede ser el nivel, la fortaleza de un país como Japón, que la lleva superando 15 años, ¿eh?
Ya, sí, ya, eso es lo que te iba a decir. Claro. Es que, vamos a ver, ¿cuánto llevan de política expansionista? 2 años, o no llegará a 2 años.
Claro.
¿Y cuánto llevan de política restrictivas? 20 años, y 20 años llevan anclados. Ese es el problema.
Claro.
O sea, quiero decir que eso de que ha fracasado la expansiva, resulta en año y medio, y resulta que la otra ha sido un éxito en 20 años que siguen en recesión.
Estados Unidos, que ya hizo una política expansiva, muy rápidamente consiguió resultados. Y aplicando ese mismo sistema en Japón, o sea, que por eso que yo lo que voy es que no es solo las políticas expansivas, sino la estructura, ese cambio que muchas veces Tomás propugna, el cambio en el
modelo productivo.
En el modelo productivo, claro, y es que no es lo mismo el modelo productivo de Japón que el de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Podemos. Creo que no estuvo muy acertado el de Ciudadanos cuando habló de los ayuntamientos, de intentarlos, se echaron, claro, sobre él, intentando hacerle
agrupar
ver
agrupar ayuntamientos.
Claro, agrupar
no solo la gestión, sino núcleos poblacionales. Sí.
Claro, entonces eso es muy fácil, creo yo, el ataque.
Mil, sí.
Si no se explica muy bien, es muy fácil atacar, porque todos creo que tenemos la idea de que cuanto más cerca esté la administración del administrado, posiblemente tenga,
claro,
más beneficio.
Mejores servicios los que le prestan.
Entonces ahí creo que no estuvo muy afinado cuando intentó explicar eso. El PSOE me pareció que añoraba yo, qué pena que todas estas medidas económicas no se hubieran aplicado cuando estaba gobernando Zapatero, para poder conseguir lo que ahora pretenden, ¿no? El salir más rápidamente y con mejores salarios y con todas las bendiciones del mundo, el salir
de la crisis,
¿no? Y después el PP tuvo, yo creo que la valentía de defender el copago sanitario, que no es muy fácil, si no se explica detenidamente, no es muy fácil defender. Bueno, pues solamente, claro, no lo defendió a capa y espada, sino que lo dijo, no debéis pensar que igual el copago sanitario puede ser una medida positiva, ¿no? Eso es lo que saqué después de oír todas las disertaciones, por dar alguna pincelada de cada uno de los intervinientes.
Uh-huh. ¿Te queda algún recuerdo de la Dignidad Popular de Rocío Blanco?
Ah, bueno, no, que ahí estuvo brillante, sí, perdona, que estuvo brillante Rocío, sobre todo en el apartado que tuvo como fallo, creo que Ciudadanos, en ese sentido. Es decir, que hizo
de los pueblos,
que lo de los pueblos fue un alegato a esa unión y llegar al ayuntamiento pequeñito, dotarles de medios suficientes. Y después, claro, no estoy de acuerdo en ese intento de nacionalizar poco menos que todo lo que se pueda nacionalizar, ¿no? Entonces,
bueno, se habló poco, y ahora te pregunto, Gerardo, y nos das tu opinión, se habló poco de macroeconomía, quizá porque partimos de la base aquí en la Universidad Popular, cuando aquí en la mesa de redacción decidimos enfocar el debate, de que le llegara más el mensaje ciudadano. Claro, indudablemente que la macro interviene en la micro y afecta a la micro, pero sin embargo al ciudadano de a pie lo que le llega es su día a día, el cómo no llega con su salario de fin de mes, por qué tiene que entrar en el copago sanitario, por qué las pensiones están como están y por qué la sanidad ha llegado a donde ha llegado y la educación tiene que sus hijos no tienen dinero para pagar las tasas universitarias. Eso no fue el enfoque. Y por eso no hicimos demasiado énfasis en las políticas macroeconómicas, salvo en efectivamente esa necesidad del cambio de modelo productivo, al que yo todavía no los he escuchado. Claro. Que siempre traigo a la memoria la salida de Sarkozy de aquella reunión, si recordáis, del G20, cuando dijo que había que inventar de nuevo el capitalismo, ¿no? Había que volver a refundarlo, creo que fueron textualmente sus palabras. Ese fue el motivo por el que fuimos a cosas más, no sé, tangibles de cara al ciudadano de pie.
¿Qué es lo que le importa al ciudadano?
Y el énfasis en el tema de la mujer y de la juventud. Gerardo.
Sí, yo también le he leído todo, bueno, le he escuchado todo el debate que tuvisteis. Y en un principio creo que todos se portaron con una educación exquisita y un respeto exquisito. No normal cuando hay debates, o sea que la verdad es que llamó la atención. Y luego lo que se trató, pues claro, como debe de ser, son elecciones generales. Entonces era muy copia de, digamos, de todos los...
Sí, el mensaje del que hablaba Félix. Sí,
exactamente, claro. De los programas del partido, ¿no?
Claro.
O sea, yo soy candidato a las elecciones generales, pues, claro, defiendo en este momento lo que toca el programa. Miguel Ángel Paniagua comentó varias veces que precisamente no tenían todavía el programa. Un fallo a estas alturas del partido.
Un fallo no, porque te da tiempo a conocer el programa de los otros y así ajustas el tuyo.
Por eso digo que un fallo es del
táctica.
Partido.
Es táctica.
Sí. Rocío, yo creo que era para mí la que destacó un poco porque tiene muchas más tablas que los demás. Que
Se notó la experiencia política en que no ha estado ahí.
Y eché en falta de que a Miguel Ángel Paniagua, pues que no le criticasen cosas, lógicamente, que creo que en estos 4 años son muy criticables del Partido Popular.
Y bueno, eso fue también otro planteamiento que quisimos hacer desde aquí. Huíamos del y tú más,
sí.
Huíamos de la herencia, aunque no tuvo más remedio que salir en algún momento, y lo que queríamos era propuestas a futuro, porque lo pasado ya no tiene remedio. Sí tiene remedio, o tú, bajo nuestro punto de vista, sentar las bases para que esto se modifique. Luego os preguntaré lo que confiáis en el cumplimiento de los programas políticos, pero luego en el siguiente bloque comentaremos eso.
Sí, no, y que Miguel Ángel tampoco les atacó a ellos exactamente, o sea que bueno, en ese sentido bien. Y para mí eso, lo más destacable fue lo que acaba de comentar Félix, ¿no? Sobre lo de la administración local, cuando el de Ciudadanos, pues lógicamente Enrique dijo que bueno, pues que había que quitar alcaldes, concejales y secretarios, y los otros se le echaron al cuello, decir, pero vamos a ver, si todas estas personas que son las que viven allí, que son los que saben los problemas que hay.
Y no cobran un duro, el 90%.
Y que no cobran un duro, y encima es a los que quieres quitar. Entonces, el no a refundir a los pueblos, pues digamos es lo más destacable en cuanto aquí a Palencia.
Por cierto,
o a Castilla y León, ¿no?
Bandera que ahora sí ve el Partido Popular diciendo mi pueblo es mío y todas esas cosas, cuando ha hecho una reforma de la ley de régimen local salvaje. Y ahora han hecho un vídeo con cada alcalde de la provincia ahí diciendo que yo, mi pueblo, utilizando el posesivo de una manera casi, no sé.
El pueblo no se cierra y nada. Hay por ahí pancartas y fotografías.
Sí.
Entonces, que enhorabuena a ti como...
Enhorabuena a la Universidad Popular por la iniciativa, que creo que es importante, ¿no? Acercar a un foro de cultura y de educación, pues, el día a día
en
de la
esta época, ¿no? Creo que este debate sí que era necesario, pero bueno, pues lo que estamos escuchando todos los días, a todas las horas,
en todas las televisiones y en todas las radios.
Podéis entrar y pueden entrar ustedes si quieren en nuestra página web, en el espacio 45minutos.com, donde ahí tenemos una entrevista personal con cada uno de los cabezas de lista, salvo del Partido Popular, que también es el número 2, Miguel Ángel Paniagua. Y ahí sí damos un poco más el perfil personal y por qué han llegado a la política, con casi un poco al estilo de ayer, ¿no? Fue menos decir expon las líneas programáticas, sino tu verdadera preocupación como político que llegas, lógicamente, a defender. De otro tema que hablaremos luego, si es sobre... si os convence la actual elección de nuestros representantes en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, bueno, por Palencia, pero ¿de verdad van a defender nuestros intereses allí cuando les engulle la política de partido? ¿O sería el Senado, esa Cámara, donde verdaderamente se podía defender los problemas territoriales, por decirlo de alguna manera? Gerardo, ¿querías concluir?
¿No? Vamos, por terminar ya, el debate también que se abrió con las diputaciones. Uh-huh. Que dijeron que, claro, que es que el 60% del presupuesto va, digamos, a burocracia, personal, etcétera, y que solamente de ese presupuesto llega el 40% para conseguir los pueblos las cosas necesarias.
También hablaremos. Jesús.
Sí, yo no puedo opinar de eso porque reconozco que...
No lo has escuchado.
No lo he escuchado, entonces no puedo opinar y... Y vamos, si ahora mismo se está, o queremos debatir, o un poco preguntas sobre eso, prefiero que los que lo habéis escuchado o habléis.
Perfecto.
¿No? Yo entro después
y ahora ya en un segundo turno entraremos un poco en profundidad en temas específicos de lo que fue el debate. Santiago.
Sí, yo reconozco también que no lo he oído entero, por lo menos. Sí que he oído partes del debate.
De las partes que has escuchado, ¿te quedas con algo, por destacas ejemplo, algo?
Bueno, hay bastante coherencia en los... coherencia en las posturas ideológicas, iba a decir, ¿no? Mientras que el PP, por ejemplo, en educación, el PP mantiene todo en torno a la productividad, es decir, la formación profesional, es decir, la preparación, la excelencia, todo este tipo de cosas en torno, digamos, a que productivamente funcione mejor el país. ¿Cómo se quitan las desigualdades? Pues dando trabajo, entonces preparando a la gente y dando trabajo. Entonces, en el otro extremo estaba Unidad Popular, creo que se llama, ¿no? Uh-huh. El otro extremo diciendo que realmente el valor fundamental de la enseñanza es hacer personas. Entonces yo
ahí coincidieron también. Entonces,
yo creo que ahí
Podemos y
el había sobre, como una especie
y en parte de Ciudadanos.
Es cierto que hay que, y entonces hacía que había que dar valores y tal, que no había que tener tanta importancia. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo lógico es el punto medio. Ni tengamos zopencos que salgan ahí que no conozcan nada de su profesión, digamos, de su profesión, o de no tengan ninguna cultura general en matemáticas, en física, en cosas de estas, ni que saquemos malas personas, porque eso es muy importante también. Uh-huh. Y entonces, bueno, una cosa de las que... entonces sí que me pareció interesante, por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, del Partido Socialista, en el sentido de bajar los pies a la tierra, hablar del 7% del PIB, por ejemplo, dedicado a enseñanza, ir a la media europea, ¿no? Estaban pidiendo cosas descabelladas. Rocío Blanco también creo que también estaba de acuerdo en eso. O sea que... pero hubo otra cosa que me parece que faltó, ¿no? En la educación todos lo enfocaron en torno a la escuela, es decir, a lo público. Mientras que la educación... sobre todo cuando se habla de educación de valores y de comportamientos y tal, los medios de comunicación, la familia y todo eso tiene mucho que decir. O sea, es decir que mientras en la escuela vendamos unos valores y en la sociedad vendamos otros, o sea, está claro que el fracaso va a ser en la escuela. Uh-huh. Yo creo que eso es un problema que vamos a seguir teniendo. Pero bueno, en general, quiero decir, me parece que las propuestas
no hubo, claro,
fueron interesantes con respecto a lo público. Lo otro, me parece que faltó la otra parte de lo que es la sociedad en la educación.
Sí, hubo una referencia a eso que dices de la educación, porque me acuerdo, creo recordar que alguno sacó el tema, efectivamente, que la escuela debe ser correa de transmisión, pero que si los valores que se intentan inculcar sí. desde la escuela no se sigue, no hay una comunión entre familia, escuela y sociedad en general, pues evidentemente entras en contradicción y posiblemente el alumno, el niño, el joven, cuando tenga poder de decisión, se vaya, se espante y haga lo que le dé la gana o lo que su círculo, la cuadrilla, el grupo le está ofreciendo y le está poniendo en bandeja hoy en día. Pero yo creo que sí, cuando yo les pregunté que si era necesario un pacto por la educación de una vez por todas, ahí estaba casi todo el mundo de acuerdo, incluso la postura del Partido Popular también era coincidente. Luego la experiencia nos está demostrando que las cosas no se producen así. Por eso quiero entrar ahora inmediatamente, en cuanto haga una pequeña intervención Gerardo, en el tema de las promesas electorales, de los programas y su incumplimiento. Si eso también tenía que estar regulado, porque es que, bueno, estamos viendo, vemos permanentemente cómo los programas se incumplen una vez que la ciudadanía te ha otorgado el poder. Pero sí fue interesante el punto de vista de esto. Yo creo que hubo más acuerdos que desacuerdos en el tema de educación. Otra cosa es el énfasis que muchos pusieron en el tema de la educación pública y de la enseñanza privada y concertada.
Es cierto que a mí es una de las cosas, lo que estás diciendo ahora, que me sorprendió, que todos estaban de acuerdo en que la educación es un tema tan importante que debe ser consensuado entre todos. Me pareció rarísimo, ¿eh? Que un pacto por la educación, incluso el PP, el representante del PP, estuvo a favor de un pacto por la educación.
No, o sea, a título personal eso está muy bien. Luego llegan las políticas de partido y era como antiguamente cuando había el debate de negros y blancos, ¿no? Que le decían uno, dice, ¿usted tiene algún problema que se case su hija con quien ella quiera? Hombre, sí, yo no tengo un inconveniente. Y dice, si es negro, bueno, si es negro ya hablaríamos, ¿no? Entonces había este tinte en racista que había un poco en el tema. Pues yo creo que en esto la educación luego, cuando llegas y tienes el poder cogido por las asas, ya es distinto. Gerardo.
Sí, que me gustó también la pregunta que hizo al final Cándido, que ya como ya no teníais tiempo no se pudo debatir y hubiese sido interesante, que era que 50 personas necesitan vivienda urgente en Palencia, que tenemos 6.000 viviendas vacías en Palencia, y un 7% en hacinamiento. Entonces, bueno, pues hubiese sido también, de haber habido un poquitín más de tiempo, claro, importante ese pequeño debate.
Ese son, ¿cómo llamas tú, Santiago, de los derechos
de la Constitución?
Sí, no, derecho a la Constitución, no, pero tú les pones un calificativo, no sé, no me acuerdo.
El derecho a la vivienda.
Lo hablamos ayer. No, el derecho a la vivienda es un derecho que está ahí reconocido, pero que al final a la práctica no se lleva, ¿no? No sé, como si estuviera ahí un poco durmiente, como las cubas en las bodegas.
Sí. No, que quiero decir, en la Constitución que aparece en todo eso de la vivienda, todo son propósitos, son declarativos, artículos.
Eso,
declarativos.
Es, artículos declarativos, sí.
O sea que
luego no se desarrollan, sí, y están ahí.
Por eso que el blindaje, que eso que proponen algunos partidos, no tiene que ir, si hay una modificación de la Constitución, no tiene que ir en el sentido de meros compromisos declarativos, sino que haber un estudio económico,
exacto,
de tal manera que el Estado, sea el gobierno que sea, se haga responsable, está en la Constitución,
claro,
pues el derecho a muchas cosas.
Claro. No, es que ante organismos internacionales, que cuando estas cosas, incumplimientos, pues efectivamente el 135 que hemos, era 135, ya no me acuerdo, Zapatero en mayo, así, te pierde corriendo con la anuencia del PP, pues está en nuestra Constitución, lo del cumplimiento del déficit. Y claro, ahora le quieren modificar poniendo matices, flexibilizándolo, ¿no? Pues claro, si tú vas con eso y lo incumples, te pueden decir, oiga, usted está incumpliendo su Constitución. Aunque hay por ahí un montón de artículos de la Constitución que no se están cumpliendo. Esta mañana le oí a alguno a Artur Mas y me fastidia tener que darle la razón, pero la tiene. ¿Cuántas sentencias del Tribunal Constitucional hay que no se cumplen? Y ahora en 20 días han resuelto el tema inconstitucional de la declaración de independencia del Parlamento y urgen que se cumpla, ¿no?
Pero entre ellas en Cataluña,
Esto es otro debate. O sea, sí, entre ellas en Cataluña.
Juega con las armas, las,
claro,
que tiene,
claro,
y las del contrario.
Claro, claro.
Es... Sí, porque en Cataluña las que ha habido, por ejemplo,
nadie ha hecho caso.
La lengua, claro, la educación, eso no ha hecho caso.
Claro.
Él no ha hecho caso.
Claro, él.
Claro, eso también luego, eso es un juego de la política, de la habilidad de la gestión política. Pero vamos a entrar en el tema que usted... ¿No habría también... ¿Cómo se le puede exigir a un partido político la irresponsabilidad de no cumplir con la responsabilidad del programa electoral, lo que ha prometido a los ciudadanos, a los votantes, Pero luego que no le castiguen las urnas. Porque es que a mí me sorprende. Lógicamente, habrá muchísima gente que no tiene una ideología definida, que coge un poquito de aquí de uno, un poquito de aquí de otro, luego parece que el del centro les une y va y vota al centro, el otro vota a la izquierda por convencimiento, el otro a la derecha, pero al final, cuando termina la legislatura y gobierne quien gobierne, no ha cumplido el programa electoral, ¿cuál debería ser el comportamiento de la ciudadanía?
Pues castigarles.
No, pero si castigarles en las urnas. Si se hubiera votado por los programas, lo lógico era castigarles en la próxima convocatoria. Pero es que creo que no se vota.
Ya abres un debate nuevo ahí. Se vota por el programa, se vota
claro,
por siglas.
Exactamente, se vota por las siglas, se vota por el sentimiento, con el sentimiento. Se vota porque es más alto, más bajo, más joven, más viejo, por no enfadar a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, a no sé qué. O sea, es decir, que menos el programa, que por eso yo me acuerdo cuando Anguita programa, me parece que por ahí sería el ciudadano que adquiere un compromiso partido político con eso.
Yo creo que de todas
pero
maneras,
no se vota
lo de
por
los
programas.
Lo de los programas, yo no soy tan radical de que los programas hay que cumplirles a rajatabla.
Hombre, está la coyuntura también, ¿no?
Lógicamente, las circunstancias cambian y tú el programa le tienes que cambiar de acuerdo a las circunstancias si eres buen político. Pero hay una cosa que tú repites muchas veces, Tomás, de que tienes mucha razón. Para que no falles en el programa tiene que haber cosas objetivas. Y las cosas objetivas son las memorias económicas. Claro. Es decir, si tú dotas y dices dónde vas a sacar el dinero para hacer lo que quieres hacer, pues la gente puede leerlo. Y dice, ¿pero dónde va este hombre? Por ejemplo, dice, voy a qué sé yo, a grabar las placas solares en el 10% de la instalación y con eso voy a pagar la seguridad social. Y dice, ¿pues dónde va este hombre? ¿Dónde ha hecho los cálculos, no? O sea, eso es más o menos objetivable.
Sí, que los brindes al sol no.
Los brindes al sol no vale.
Pero o sea, es que
decir,
yo creo.
Yo es que por eso creo que la memoria económica nos lleva a los mejores cumplimientos de programa, por lo menos sobre el papel.
Claro. Pero si yo creo que un ciudadano ha votado al programa de un partido y ese partido fracasa por lo que sea, automáticamente la próxima puede cambiar totalmente de votación.
Lógicamente.
Pero y eso vamos, eso es lo que me afirma a mí la idea de que no se vota a programas. Esa es la conclusión a la que llego yo.
Quizá no estaría mal el hacer autoevaluación a mitad de la legislatura, ¿no? Partimos de que los programas, yo creo que no más allá del 1% de la población lee los programas.
Perdona, Jesús, luego también está ahí la oposición para exigirlo, ¿no?, en el Parlamento.
También,
salvo que haya mayorías absolutas y da igual que votes a brío.
El programa como tal no creo que llegue ni al 1% de la población que lo lea.
Eso
por
sí,
lo tanto, nos guiamos por lo que tú decías, Félix, que es más alto, más guapo, qué sé yo, nos parece que las siglas aquellas son las más afines a nosotros, no sé cuánto, o sea, todo cosas insustanciales, ¿no?, en sí, pero nos guiamos por ahí. Pero sí que es cierto que la mayoría de partidos, y ahora lo estamos viendo en los debates, y volviendo al tema de los debates, si escuchas 10 debates seguidos en 10 días consecutivos de las mismas personas, dicen lo mismo, exactamente lo mismo, porque van como papagayos, con 4 cosas aprendidas o con 10 cosas aprendidas, pero bueno, son las que calan y las que quedan. Entonces, cuando calan y quedan eso en la gente, e inmediatamente eso que sí que ha calado, y no todo el programa completo, comienza incumpliéndose, pero al día siguiente de gobernar, es cuando no sé qué sistemas tendríamos que inventar para castigar a esas personas, pero castigarlas de inmediato. O sea, ¿a qué voy? Voy a poner algún ejemplo gráfico, ¿no? O sea, si un señor, como hizo Rajoy, se fotografía en la oficina del INEM antes de ganar las elecciones para decir que con él no va a haber paro, y además uno de los principales dirigentes o corifeos de aquello, como fue González Pons, dice que crea 3 millones de puestos de trabajo, inmediatamente ve la población de que aquello incluso va más, no solamente que no haga, o sea, habrá que castigarlo.
Al menos exigirle responsabilidades, ¿no?
Claro, o sea, entonces cuando hay signos evidentes, o sea, y se basan en 5 o 10 puntos o 20 puntos como mucho, ahora lo estamos viendo, ya digo, en todos los debates que hay, cada partido, e inmediatamente incumplen, o sea, ¿qué sistemas tendríamos que establecer para castigar aquello? ¿Una evaluación a mitad de legislatura? Tal. Pienso que hay en la raíz de eso A lo mejor sí que se corregía mucho. Volver a una cosa que estamos diciendo mucho: si las listas fueran abiertas y los ciudadanos votáramos a las personas
que conocemos.
O sea, yo a lo mejor en Palencia ponía tres cruces en tres personas de tres partidos distintos, porque consideraba que aquellas personas, por su trayectoria o porque las conozco, son fiables para mí. Y además les podría exigir...
Lo de la mujer del César, ¿no?
Claro, pero como a la persona que se presenta en función de unas siglas o bajo el paraguas de unas siglas, y a esa persona yo no le puedo exigir, esa persona tampoco va a velar por lo que dice o por lo que a mí me interesa, porque él, a quien tiene que rendir cuentas, es al de arriba que le ha puesto, ¿no? Entonces, claro, es un cumbo, es una democracia imperfecta y una cosa imperfecta, sí, sí, la que ocurre en...
Perdón un segundo, que eso a Félix, que le gusta mucho, y Santiago posiblemente también. Ayer votó la Cámara de los Comunes en Inglaterra, sí, y se rompe la disciplina del voto y no pasa nada, ¿eh?
Porque 40% en contra. 60
diputados laboristas apoyaron la moción de bombardear. Sí, sí, no, inmediatamente. Yo creo que telefonearon desde allí mismo para bombardear.
No ha salido en el boletín oficial del Estado, ¿eh?
Lo decía un poco en razón de lo que tú decías, utilizando tu argumento, Jesús, evidentemente, claro. Si yo cojo en listas abiertas, no, es que yo quiero que por Palencia salgan uno, este y este. Y bueno, luego, pues eso, el escrutinio. Otra ley distinta a la de ON está, porque vamos, que penaliza brutalmente a los pequeños partidos, ¿no? Pero bueno, ese es otro melón.
Es que modificación de la ley electoral
incluiría eso, ¿no?
Teóricamente debiera ir en el programa de todos los partidos. Después discutiríamos cuál nos puede gustar más o menos. Pero la ley electoral, todos parece que están de acuerdo en que es un
de pato. Y aquí hemos debatido también lo de circunscripción única, listas abiertas. Y en la circunscripción única no habría el problema de que un voto en Palencia cuesta, un escaño en Palencia cuesta 25.000 votos y en Madrid cuesta 150.000 o 200.000, ¿no? Con lo cual, no sé, la equidad...
Sí, es que además decido lo mismo, es que tendrían que rendir cuentas entre los ciudadanos, que son los auténticos representados.
O sea, que hay que someterse a una auditoría democrática cada X tiempo, ¿no?
Sí, a los elegidos. Y solamente les puedes someter a eso si les has elegido directamente... Y te representan directamente.
Mira, inclusive, hombre, tendría más influencia y sería más válido el voto del afiliado al partido. Es decir, cuando ellos consideran que es el hijo a este, ya se cuidarían, si son listas abiertas, muy mucho los de Madrid de cambiar al que quieren. Aquellos están pagando sus cuotas religiosas.
Y por lo que hemos empezado este debate posterior a la exposición, que sí podrías ir tú directamente y decirle: oiga, mire, le vengo a pedir cuentas de por qué aquello que llevaban en el programa no lo están cumpliendo. ¿Lo está usted demandando en la Cámara?
Claro.
¿Está usted allí diciendo en un... si pide la palabra o presenta alguna moción o presenta alguna propuesta el defender efectivamente eso, independientemente de que su partido lo dé detrás de las orejas?
Hay cosas que no son tan complicadas. Quiero decir, ahora que tenemos una cantidad de medios impresionantes, por ejemplo, a través de internet y cosas, o sea, que tenga una cuenta donde le lleguen las quejas, donde le hagan preguntas, donde esas cosas. Yo creo que eso, hay mecanismos. Hay otros mecanismos, como es el de ponerle colorado, ¿no? Es decir, que vaya uno con una pancarta diciéndole lo que no ha cumplido.
Claro.
Que también hay derecho para de eso. Sí, o sea, quiero decir, la democracia está clarísimo que es un sistema...
Claro, esa es otra.
Ahora,
estás jugando la vuelta.
Si decimos lo de los controles, pues es que a lo mejor habría que... Las elecciones había que hacerlas cada dos años en vez de cada cuatro. Pero vamos, quiero decir que mecanismos la democracia sí que otorga. Lo que pasa es que muchas veces pues tampoco les ejercemos.
Oye, o sea, una frase que me ha gustado, porque dice una chica que va a votar por primera vez a su padre, dice: vosotros...
¿Se lo dice a su padre o va a votar a su padre? Está hablando con su
está
padre.
Está hablando con su padre, sí. Va a votar por primera vez y entonces, o sea, le dice a su padre: vosotros habéis tenido la transición y habéis votado a quien habéis querido. Déjame votar a mí por primera vez a quien yo quiera, aunque me equivoque.
No, sí, eso es lícito. De hecho, nos equivocamos todos, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene la democracia es que cada cuatro años puedes corregir tu error, ¿eh? Y no estar pertinaz en la comisión del error. Hacemos una pequeña pausa, si os parece, y continuamos en unos instantes.
Y de una,
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, cuando son la 1:04 de esta soleada mañana otoñal del 3 de diciembre, en Al Cabo de la Calle, este espacio de opinión y debate de cada mañana de jueves, en el que compartimos con ustedes en directo 1:15 de espacio. Lo hacemos hoy con Félix Martín, Gerardo Puertas, Jesús Mateo y Santiago Ibáñez. Hemos hablado del debate que Radio Colores les acercó a ustedes la tarde del pasado lunes en directo a partir de las 5 de la tarde y que pueden escuchar ustedes también a través de nuestra página web por bloques, y hemos hablado un poco de las promesas de los partidos políticos, de sus programas electorales y el incumplimiento, y ahí hemos también un poco recopilado nuestra opinión sobre la necesidad de las listas abiertas para elegir no solamente a una candidatura en partido, sino al político de la provincia que más nos atraiga, más allá de esa reforma electoral que a lo mejor convertiría en circunscripción única a todo el país para no hubiese esta injusticia de reparto de escaños que contempla la actual ley de ON. Y bueno, pues sí, yo creo que tengo un consenso bastante generalizado, no feliz, en torno a este tema de exigir el cumplimiento, de pasar esa auditoría democrática que decíamos, y de cómo, bueno, las memorias económicas deberían acompañar a esos programas electorales que no supusieran un brindis al sol, porque veríamos imposible el incumplimiento de ciertas promesas. Pero en ese debate también, si os parece, hubo un tema importante, o al menos yo sí lo percibo importante, que sé que fue el de mujer y juventud. El de mujer lo hemos tratado recientemente, además, Jesús, con un planteamiento muy interesante para una provincia específica como la de Palencia, donde la impronta y la importancia de la mujer en el medio rural es importantísima, porque son ellas las que gestionan en cierta medida, sobre todo cuestiones de educación y cultura. Sigue siendo tradicional en los pueblos que las mujeres, más allá de las tareas que tienen asumidas per se, no por el mérito de ser mujeres, pues ahora desempeñan y tienen un protagonismo especial, y el de los jóvenes. Hablamos el otro día de cómo ha caído el censo, hoy aparecen otros datos por ahí de que fallecen el doble de gente que nace, o sea que es otro problema que añadir, pero los jóvenes se nos van, y les vemos aquí por San Antolín y por Navidades. Y ahí también pasaron un poco de puntillas los partidos políticos, porque bueno, no sé si confían, saliendo del debate, en el modelo productivo. No se ve qué nuevo horizonte hay en, y este es un problema no solamente de España, para evidentemente poder evitar todo eso. Que sí, que el joven que se quiera ir, que se pueda ir, pero también que seamos lo suficientemente atractivos, Félix, para que alguien que le apetezca venir, que eso, pues me voy a Palencia, a ver si busco allí mi forma de...
Claro, pero es porque creo que ningún partido tiene solución en Palencia. A nivel general también pueden hablar y la creación de empleo y todo eso es bonito, pero a nivel de Palencia creo que ninguno de los partidos que se presentan en Palencia tiene la solución a este grave problema. Y hablamos personas que sí que tenemos fuera a nuestros hijos o nuestro hijo trabajando en otras comunidades, y después de una preparación que ha tenido y que ha costado a los padres un montón de sacrificios,
y a la comunidad donde los padres cotizan,
y a la comunidad, pues resulta que están dando ese beneficio en fuera de, ¿no? Bueno, pues no hay nada. Creo yo que lo único que esta pérdida, no sé si eso en Palencia, sino en Castilla y León, esta pérdida de personas físicamente, cada vez somos una zona más empobrecida porque realmente no logramos salir con lo clásico, con nuestras industrias agropecuarias o como es, yo creo que es la industria la que puede fijar población. Mientras no tengamos una industria y una industrialización, no sé cómo se puede hacer eso. No es fácil porque ninguno es capaz de hacerlo, gobierno tras gobierno. Entonces muy difícil, muy difícil. No veo que tengan ninguna solución. Ninguno aportaba soluciones, desde luego.
La verdad es que aquí en Palencia prácticamente las mujeres deberían de tener casi el trabajo al 100%, porque hay una industria agroalimentaria en la que lógicamente trabajan muchas, hay una parte de turismo y restauración en la que también trabajan muchas, y luego hay una que tú, Jesús, quizá puedes estar más de acuerdo, que es la dependencia. La dependencia que quitó el PP o que quitó Rajoy o el ministro de Sanidad o de Economía, pues esto estaba dando a muchas mujeres en los pueblos el poder atender a sus familiares
que lo hacen además con mucho gusto y muy bien, y además tenían la posibilidad de estar pagando unas cotizaciones para que luego puedan cobrar algo de pensión, aunque fuese mínima. Todo eso, si fracasa, pues lógicamente los pueblos se han quedado, las mujeres, pues para estar simplemente en su casa.
Sí, es que el tema de mujeres, que le hemos repetido tanto, que yo incido muchísimo, no veo alternativa a los pueblos si no hay alternativa a la mujer. O sea, si la mujer no se ilusiona porque considera que puede sacar una familia adelante. Porque no nos olvide, vamos, yo creo que la mujer es la que realmente piensa intrínsecamente en su familia, en sacar adelante. Entonces, si ve alternativa para ella poder desarrollarse y que sus hijos se desarrollen, esa echa raíces. Y si no, no hay nada que hacer. Y claro, ¿cómo? O sea, si no se liga a las mujeres, tampoco a los jóvenes, porque yo veo en los pueblos, claro, los pocos niños y niñas que quedan, quedan hasta los 18 años, hasta la universidad. Y después solamente yo veo que quedan niños. O sea, alguno que abandona los estudios porque sí que tiene un recorrido laboral y económico con la agricultura y la ganadería. Pero en la agricultura y la ganadería, como tal, la mujer sí que no quiere estar. Las chicas jóvenes no quieren estar en ese rol. La industria agroalimentaria, efectivamente, o sea, en Palencia tenemos la industria galletera, en la cual trabajan muchísimas mujeres, que es fuerte en Palencia, y después, no sé, Agropal, por ejemplo, que es otra de las punteras de Palencia, facturando muchísima, y de Castilla y León, ¿a qué índice de mujeres? Eso no, pero después sí que hay pequeñas, pequeños autónomos y pequeño tal, que cuando han comenzado las mujeres a chutar porque les ilusiona, funciona, aquello funciona. Y ahí está una de las claves para que no se nos vaya la juventud, porque ¿qué alternativas más ofrecemos aquí a la juventud?
Santiago, con brevedad, porque tengo calentita aquí la encuesta preelectoral del CIS y es sustanciosa.
Iba a salir hoy.
Y es sustanciosa.
Yo creo que la industria, hay que favorecer la industria, pero la industria que sabemos hacer en torno a lo agroalimentario, en lo que hacemos cosas tecnológicamente buenas. Eso es lo que hace permanecer la industria. Yo creo que la industria en estos momentos significa muy poco de la población activa y en los países desarrollados cada vez va a ir significando menos. Tenemos que favorecer mucho los servicios. Los servicios significa, por ejemplo, tener unos buenos geriátricos, porque la población envejece mucho en todo el país. O sea, tener buenos psiquiátricos como tenemos. Tiene que haber unos servicios en torno al idioma y en torno al turismo. Yo creo que ahí
es fundamental. El turismo es fundamental.
Claro, tiene que ser, es por ahí es por donde deben venir los tiros. O sea, decir que la industria nos va a resolver el problema, creo que no. Pero sí que fija,
la
sí
industria
que
solo lógicamente, no,
pero la industria solo no. Claro. Lógicamente la industria ayuda, hombre, no cabe duda, y debemos de hacer una industria que tenga futuro en torno a lo que nosotros sabemos hacer, a lo agroalimentario, que es lo que es las galleteras, que el ya, café,
un límite, es exportador además.
Claro, el cascajares, todas estas
industrias. Sí, pero tiene un límite y seguimos perdiendo población.
Como o sea, yo me voy al hecho. Nos va el programa entre los dedos, nos quedan todavía puntos de esos que tratar, que tenemos tiempo de aquí al 20 todavía de tratarlos en próximas sesiones, pero sí me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el CIS que os leo. Dice que el PP ganaría las elecciones el 20 de diciembre, pero necesitaría pactar para gobernar. Le da un porcentaje del 28,6% de votos y entre 120 y 128 escaños. Sitúa al PSOE en segunda posición, entre 77 y 89 diputados, y un porcentaje de votos del 20,8, siempre según la estimación del propio CIS sobre el voto válido. A PSOE le pisa a los talones Ciudadanos, que alcanzaría entre 63 y 66 escaños en el Congreso, y un 19% de porcentaje de votos. Con lo cual, como veréis, la proximidad Ciudadanos-PSOE, PSOE Ciudadanos, entre uno con más porcentaje de votos a lo mejor que el otro, pero el otro con más escaños por aquello de la ley de ONI, depende de dónde capte cada uno sus votos, y
Podemos
está entre 23 y 25 con un 9,1% de los votos. está como cuarta fuerza. En Madrid el PSOE pasaría a ser la cuarta fuerza política, según la encuesta del CIS, y la encuesta se ha hecho, sondeos se ha hecho entre más de 17.000 entrevistas, que confirma el fin del partidismo, ya que entre los dos partidos perderían entre 80 y 100 escaños, ¿no? Con lo cual es un tema importante. Me imagino que la encuesta aportará más cosas, como la valoración de los líderes, y entrarán más detalles de los que yo ahora mismo, haciendo un vuelo a pluma, os he expuesto. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis? Vamos, pero un minuto cada uno, ¿eh?
Bueno, yo creo que firmaría el PP ese
resultado. Ese
encuesta, naturalmente que sí. Además, añadido...
eso quiere decir que tú prevés que ha habido cocina, ¿no? Como se suele decir habitualmente.
Pues yo creo que sí.
Sí.
Y eso, que ayer el programa más visto de la televisión, según la prensa rosa...
Sí, me lo vas a hablar y todo.
...fue la entrevista de Bertín a Rajoy.
Madre mía.
Según ponen la prensa rosa. La más vista de televisión. O sea, que algo tiene el agua cuando la bendice.
No, eso está claro, eso está claro. Jesús, perdona que le dé el panel, porque antes sí, hemos tenido fuera de micrófono un comentario que me... No sé, conforme se van produciendo los acontecimientos, más estoy comprendiendo el punto de vista de Jesús.
Sí, yo creo que eso está relativamente precocinado y que, y con todos los respetos que tengo hacia el CIS, pero a mí hay otra cosa que veo en las redes sociales. En las redes sociales como tal no me meto porque desconfío, pero sí en lo que es afín a las redes sociales de movimientos para ver, o sea, modernos, ¿no? Y entonces, en el debate que hubo en país.com, fundamentalmente de internet, y que se prestaba a la gente joven y tal, que es la que más se mete en esos fondos y tal, resulta que en el debate que tuvieron los tres, inmediatamente hubo encuestas en varios periódicos digitales basadas en eso, y en todos, sin excepción, salió ganador con diferencia Podemos, Pablo Iglesias. No quiere decir que del común de los...
No se puede extrapolar.
De todos los comunes que lo oyeron, si se hubiera hecho, hubiera dado Podemos, como se vio. Pero me refiero que hay un filón de gente joven y de tal, que se sale de los canales tradicionales, que a lo mejor no lo refleja mucho esa encuesta del CIS. Entonces, me resulta tan sorprendente de que el PP se daría con un canto en los dientes con un 28, como que Podemos se quede en el 9%.
Además, hay una cosa, Gerardo,
no me cuadra.
Te lo pregunto a ti, pero ¿no crees tú que se está un poco ninguneando o menospreciando a la juventud? Parece que todos van al caladero de votos, que es los pensionistas, la gente de medio rural, pero es que los que tienen 18 años votan, y hay muchísimo joven que también tiene cosas que decir, porque vale igual la papeleta en la urna de 70 que de 18.
Sí, por eso mismo es lo que está diciendo Jesús.
¿Compartes tú la opinión?
Sí, yo el 9% de Podemos me parece muy poco. Me parece que no sé quién había dado ahora una encuesta, ayer o antes de ayer, en el que los cuatro andaban muy parecidos. O sea, que si el uno tenía el 23, el último tenía el 19.
Sí, andaban ahí los cuatro.
No sé quién, qué medio ha sido.
Es que esto de las encuestas, en función de que las encargue.
Claro.
Claro.
No. La del CIS, en teoría, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Yo creo que la más seria es la del CIS, y sin duda alguna. Sin ninguna duda. Yo no creo que esté manipulada. Vamos a ver. Se estarán utilizando los mismos parámetros que se han utilizado otras veces. Si esos parámetros favorecen a las mayorías o no, no lo sé. A las minorías, desde luego, las encuestas no las favorecen nada, por una razón muy simple. Porque una encuesta, yo creo que no sirve mucho para... sirve sobre todo para descartar gente, es decir, para utilizar el voto útil. En una palabra, a UPyD, pues le hunden. Van a hundir seguramente a Izquierda Unida también en parte.
Bueno, pero necesita mucho.
Es lo que me refiero, yo, de que cuando una encuesta da muy poco, lo que hace en la siguiente encuesta, y ya no digo en las votaciones, es que esos votos se trasvasan a otros. En Izquierda Unida, lógicamente, se pueden trasladar a Podemos, UPyD se ha trasladado a Ciudadanos seguramente, o sea, ya se figurarán en la encuesta, porque UPyD está prácticamente desaparecida en combate.
Sí, sí.
Sí, mira, para completar la información de Jesús, en ese debate que hubo en El País, las redes daban del orden de 20 puntos más que había ganado Pablo Iglesias. Los otros estaban a 20 puntos uno y el otro a 22.
Pero es que
pero Al día siguiente que salió la encuesta, una encuesta ya,
¿qué ocurrió? Del propio periódico,
ocurrió que el ganador había sido, en lugar de Pablo Iglesias, pasaba a tercer lugar Pablo Iglesias, el PSOE era el segundo a una décima
de Albert Rivera.
O sea que todo esto hay que tomarlo.
¿Y el PP cómo quedó?
Eso lo iba a preguntar yo.
El PP, yo creo que ganó.
El debate se le ganó con
Oír. Sí,
con Oír. Ganó con Oír, claro.
Con Oír Rajoy, claro. Con dice Rajoy. Las lindezas de las frases que tiene.
Vamos a enlazar y hablamos de eso ahora. Ganó con Oír bajo el punto de vista partidario.
Claro, periodista. De partido político.
Pero, hombre, desde el punto de vista yo como ciudadano, político. Cada vez que los otros partidos, los tres, miraban al atril vacío del Partido Popular, yo creo que eso debería ser un aldabonazo en la conciencia de los electores del Partido Popular. Es que estamos hablando del presidente del gobierno de este país que haya gestionado el gobierno de la nación durante los últimos 4 años y que debe rendir cuentas a los electores. Y claro, va en el cargo, es la servidumbre del cargo. ¿Sabes que los demás van a ir a por él? Evidentemente. Pero claro, también en el Congreso, pero como allí tú luego se levanta la mano y tienes mayoría absoluta, siguen tus propuestas adelante, pero aquí en un debate no. Y tienen que los ciudadanos, en los debates a cuatro precisamente, conocer lo que opina quien ha estado regiendo los gobiernos. Porque bueno, yo no sé.
Pero el PP son catedráticos en cambiar las tornas, entonces resulta que ahora los culpables son los otros. Rajoy no ha ido porque el país no lo ha admitido.
Yo no estoy preguntando si el PP es catedrático o no, sino ¿qué opináis vosotros de la ausencia del presidente del gobierno en estos debates electorales a cuatro? Y digo a cuatro porque a Izquierda Unida ya veo que no le mienta a nadie, como va por ahí con distintas siglas y no sé, han estado por ahí.
UPyD tampoco la dispersos. Invitaron, ¿no? UPyD
no, pero
tiene representación parlamentaria.
Sí,
¿eh?
Pero a UPyD las encuestas le dan el 0,3% de los votos.
Entonces, ¿lo hacemos a base de encuestas, la invitación?
Es que Izquierda Unida sigue teniendo más del 5% necesario para...
Y tampoco la invitaron.
Y tampoco la han invitado.
Bueno, de todas formas está regulado por ley.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que si tienes una determinada representación parlamentaria en las elecciones a las que tú te presentas, es decir, que si es al Parlamento, pues las parlamentarias y todo eso... Tienes derecho a estar en los debates.
Pero para la propaganda institucional.
En lo institucional, sí.
Claro.
Pero no, esto otro que...
En lo privado no.
Es que le ha obligado, parece ser, la Junta Electoral a, digamos, dar espacios a los no invitados a ese, proporcionales a lo que no han ido. Pero no le obligan a que admitan una mesa que
quiera. Claro, porque si no Podemos y Ciudadanos no estaría ninguno de los dos, porque no tienen representación.
De todas maneras, otro dato, que no estábamos en campaña, En campaña empezamos ahora.
Sí, empezamos.
Sí, hoy, ¿no?
Hoy, sí.
Anoche en televisión Castilla y León, Rosa Díez se quejaba precisamente de eso, de que les están exactamente pero cerrando todas las puertas. Y defendía también el mismo caso de Izquierda Unida.
Perdona, Gerardo, ¿y no la preguntaron por qué creía ella que ocurría eso?
Sí, bueno, pero ella dice que hasta el día 20 ahí está.
No, pero hay que entonar los mea culpas también, sí. Que es lo que decíamos antes, que estamos en una democracia. No se puede decir ahora destartar un partido por luchas intestinas y ahora exijo que se me dé voz. Mire usted, oiga, sea coherente, ¿no? No sé, es mi opinión, no sé vosotros.
Claro, preguntabas tú qué nos ha parecido. A mí como espectador me parece muy mal que no hubiera ido.
Que no haya ido.
Yo creo que debiera haber ido.
Incluso el lunes en el de la Sexta, que vaya la vicepresidenta en lugar de él.
Claro, pero desde el punto de vista del partido político, yo creo que hizo lo mejor que podía hacer. ¿Por qué razón? Porque ahí no tenían un pim pam pum donde todas las cosas contra.
La ausencia del PP le arreglaron al PSOE, los otros dos, claro.
Y porque aduce de que vamos a tener debates de todas formas. Primero el día 7 va a haber debates donde va a estar la vicepresidenta del gobierno, en la que si se discuten programas va a poder presentar el programa del PP, lo que pasa que no va a tener aquel que teóricamente, como decía ayer mismo un dirigente del PSOE, ha cobrado de forma clara. Entonces no va a tener esa ventaja. Los demás partidos, me refiero. Pero el día 14 va a tener un cara a cara contra el dirigente del PSOE. Es decir, ahí van a ir los dos porque son
cosa
los que tienen posibilidades de gobernar.
Cosa que me parece muy mal. No, posibilidades de gobernar hay que esperar al día 20, porque ya, también, como decía Gerardo antes, hay otras encuestas que dan...
Pero habrá que contar con la representación parlamentaria, que es la que rige
Para eso que sí, decíamos claro, de... Sí. Vamos, yo, entonces, yo es que no soy, por las encuestas.
Yo soy Pedro Sánchez, por poner un ejemplo. O Ciudadanos, o Albert Rivera, o Pablo Iglesias. Y llega el lunes la vicepresidenta y me empieza a hablar de herencias y no sé qué, y puede decirle a Pedro Sánchez, oiga, que yo no estaba en esa historia, ¿eh? Sí, pero sí es su partido. Y la puede decir, y usted sí está ahora en ese gobierno y sí estaba en ese partido. Con lo cual, bueno, aquí nos vamos a repartir las culpas entre todos, vamos a dejar el itumas y la herencia recibida y vamos a empezar qué situación de país tenemos y vamos
claro,
a intentar...
Lo que parece que está claro todo. Es que no quiere ni enfrentamientos ni con Rivera ni con
Iglesias. No los quiere con nadie
Iglesias.
Porque sabe que no es...
vamos,
no
es Rajoy, me refiero. No,
es
no quiere oírles ni en pintura,
claro.
No quiere verles.
No es su terreno, sabe que van a ir claro, a por él.
Catalá es el que se ha portado creo que muy mal.
¿Quién, perdón?
Catalá, el ministro
de Justicia.
Sí, de Justicia.
Diciendo exactamente que ha habido un ejercicio de intolerancia hacia ellos, hacia el PP, en ese debate, que eso ha sido una pelea de gallos, o sea, me parece una falta de respeto a los tres, porque además creo que no lo fue, creo que se llevaron muy bien y todos han estado hablando de la... educación que mostraron ellos, como estábamos diciendo que pasó aquí el lunes, y encima dice que a la vicepresidenta que le habían negado ir el país por ser mujer, por ser joven y por ser brillante. O sea, vamos, creo que no tiene
ningún pase,
claro. Y el periódico Liberación...
Si lo dice, como tú comentas, el señor ministro de Justicia, amén.
Claro.
Santiago.
Claro. El periódico Liberación en Francia dice que Rajoy pagará su ausencia y que ha salido mal parado.
Jesús, yo mueve la cabeza.
Por desgracia,
no se lo
creo
que Rajoy vaya a pagar su ausencia.
Yo tampoco. Pues yo creo que no lo creo. Yo estoy de acuerdo con Félix, sí.
Que no lo va a pagar.
Tú también. O sea, que hay opinión generalizada.
Hay mucho voto que volvemos a lo de antes. Que sí. Le importa un bledo los programas, le importa un bledo tal. Lo único que miran son las siglas. Uh-huh. Y que por afinidad piensan que aquellas siglas es lo que más se aproxima a lo que ellos quieren escuchar. Y es igual que presenten una escoba o a quien sea.
O sea, que la gaviota vuela alto, ¿no?
Sí. Bueno, es que no es lo mismo, por ejemplo, que te acusen a que tú no sepas defenderte. Claro,
claro,
porque
claro.
No tengas razones para defenderte, no puedas, no tengas mecanismos.
Argumentos. Claro. No mecanismos, argumentos.
No es lo mismo, el otro sí, te acusa, pero como tú ya allí no estás para defenderte, claro. Pues no se te ve el plumero en una palabra. Claro, ese es el asunto.
Pero una de las servidumbres del poder es esa, y del riesgo. Claro, tienes que justificar y defender.
Una de las exigencias tenía que ser, efectivamente.
Claro, debiera ser, pero claro. Como decimos que no pasa factura, pues
entonces
claro,
somos
no pasa factura,
claro. Jugamos, no en la Champions League, jugamos en tercera de las democracias.
Ah, eso es, claro.
Que esos déficits había que solventarlos. Y concho, tenemos la televisión pública que nos cuesta un dinero. Claro que ya no es la televisión pública, es la televisión al servicio del partido del gobierno que la desmanteló de arriba abajo en cuanto llegaron al poder, ¿no? Una televisión que era reconocida por todo el mundo con unos servicios informativos en condiciones. Ahí estaban las encuestas de los estudios generales de medios dando una importancia y un porcentaje de los telediarios de la 1 extraordinarios, y de la noche a la mañana pues ha pasado al furgón de cola.
Con premios internacionales por doquier.
Claro, todo, o sea. Entonces estas cosas son las que un poco, y que el ciudadano sí debería exigir, porque en esa falta nos quedan 2 minutos de calidad democrática, Félix. Claro, decimos, somos una democracia joven, pero yo creo que 35, 40 años, 45 ya desde el 75, ¿no? Vamos a partir desde los albores, desde que murió Franco hasta ahora, 40 años ya dan para reflexionar sobre lo que es la democracia, ¿no?
Claro, y mira, por ejemplo, los ares de las televisiones, los programas del corazón y los programas que teóricamente no debiera importar. Bueno, pues ahí están. Entonces, es lo que decíamos, de que la educación,
¿no?,
es importante, pero también la familia.
Claro.
Y también los valores cívicos y también muchísimas cosas que aquí no se aplican.
Claro.
Y de esos polvos vienen estos lodos. O sea, ¿cómo vamos a pedir peras al olmo?
Eso nos llevaría a un debate sobre los medios de comunicación, ¿no?
Por ejemplo. Claro.
Cuando solamente es la cuenta de resultados la que importa, pues hay que ir a programas.
Claro.
No, sí, lo comentamos aquí un día. Me parece que era récord de ventas las memorias de Belén Esteban. Con todos mis respetos, ¿eh?
Claro.
Oye, que ahí está.
No, y cada
vende,
uno...
Pues,
y
el,
la gente
se lleva
entretenimiento, allá cada uno con lo
poco,
que ve. Pero ahí está.
Sí.
Rajoy yo creo que se ha equivocado 2 veces.
¿Solo dos?
Dos veces en lo que estamos tratando ahora, de los debates. No ir al debate este de los 4... y ir a los otros 2 que ha ido.
Ya, lo tenemos que dejar ya. Y es una pena, lo lamento. Pero el tiempo es el tiempo, compañeros. Félix, gracias. Jueves nos vemos. Gerardo, vale. Jesús, Santiago, buena semana. Vamos a seguir disfrutando este otoño.
Igualmente.
Y gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar aquí con nosotros, compartiendo esta hora y cuarto en directo de los jueves. Les dejamos. Sigan aquí con nosotros en el 107.7 o a través de internet. Pero si les apetece ahora disfrutar del sol, háganlo. Ya saben que nos pueden escuchar en cualquier momento. Fue un placer estar con ustedes. Ah, el lunes, sí. No, eso es porque Eduardo tendría aquí abierto a lo mejor alguna cosa. Es que yo no suben el control.
Sí, ya lo imagino. Pues creo...